Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como os han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. ¿Cuántas gracias tenemos que dar siempre a Dios? Y lo hacemos en la presentación y saludo del comienzo de nuestro programa cada vez. En este caso, había unas celebraciones que han quedado de alguna manera eclipsadas porque ayer era domingo y el domingo prevalece sobre las celebraciones habitualmente de los santos. Pero ¿cómo no recordar que ayer domingo era también, por ser el 14 de febrero, la fiesta de los santos Cirilo y Metodio? Estos dos apóstoles de los pueblos eslavos que San Juan Pablo II quiso que fueran también con San Benito en aquella época los copatronos de Europa. Decía en aquel momento el Papa, recordaron luego en su carta apóstoles de los eslavos, que la Iglesia tenía que respirar con sus dos pulmones, el pulmón del Occidente y el pulmón del Oriente. La figura de Cirilo y Metodio es una figura que se ha ido a partir de ese momento y de la intervención de San Juan Pablo II conociendo cada vez más en toda la Iglesia Católica. Se trata de dos santos hermanos que optan por la vida monástica. Ellos se mueven en la órbita del entonces Imperio Bizantino. Y tanto el patriarca Focio de Constantinopla como el emperador de la época quieren asegurar la vinculación a la Iglesia bizantina de las comunidades europeas del este, donde los pueblos llamados entonces alamanos, pues convertidos al catolicismo de rito romano, estaban queriendo ejercer cada vez mayor control político y religioso. Así que Cirilo y Metodio son arrancados por el emperador y el patriarca de su retiro monástico para ir como misioneros de los eslavos. Cirilo demuestra su genialidad porque enseguida comprende que el problema para evangelizar a estos pueblos es la lejanía entre su cultura y su tradición lingüística y los moldes en los que se vertía el cristianismo que se les intentaba comunicar. Cuando se trataba de los misioneros provenientes de lo que hoy es Alemania, pues se les intentaba imponer una liturgia en latín. Vieron enseguida Cirilo y Metodio que imponerles una liturgia en griego no iba a ser más fácil a la hora de la evangelización. Y entonces Cirilo inventa un alfabeto para poder traducir a la lengua paleoslava estas enseñanzas del Evangelio y la liturgia. Así Cirilo y Metodio se empeñan en esta tarea, pero la oposición es tremenda por parte de los misioneros latinos. Les acusan incluso de herejía. Y esto es lo que motiva a Cirilo y Metodio a viajar a Roma. Quieren acudir al Papa y que él, de alguna manera, asegure que lo que están haciendo no va contra la fe cristiana. El Papa queda admirado al conocer a Cirilo y Metodio, no solo por su inteligencia, por su capacidad evangelizadora, sino por sus muchas virtudes de santidad. Así que estando en Roma, los dos hermanos, muere Cirilo y deciden ofrecerle el Papa en Roma los funerales como si se tratase de un Papa. Este privilegio que le concedió el Papa indica el afecto que tenía estos hermanos. A Metodio lo consagra obispo y lo envía como legado prácticamente, y allá va Metodio de nuevo, pero esta vez reforzado por la autoridad del Papa para poder evangelizar y organizar la liturgia de los nuevos cristianos paleoeslavos con su propia lengua. El caso es que Metodio muere en un complot, podríamos decir, y sus discípulos se tienen que refugiar en lo que luego será Bulgaria para poder allí seguir su misión. Y son los alemanes los que imponen la fe cristiana en su expresión latina en los territorios más cercanos a su país. Pero lo cierto es que Cirilo y Metodio pasan por ser padres de la cultura eslava y padres de la fe cristiana entre los pueblos eslavos. Por lo tanto, unos grandes apóstoles y unos grandes hombres de diálogo, víctimas de la intransigencia de otros contemporáneos suyos. Junto a estos grandes santos, un santo popular, porque ayer celebrábamos también a San Valentín. San Valentín es un papa de Roma que muere mártir, pero que la tradición popular, por lo que de su vida contaba fundamentalmente los relatos legendarios, se le hace patrono de los enamorados. Y ahí está, que este día 14 de febrero se considere en el ambiente popular el Día de los Enamorados. Además de todo eso, y aunque la liturgia hoy en día apenas tenga eco, pero este domingo, ayer, sexto domingo del tiempo ordinario, era el que tradicionalmente se llamaba también a nivel popular el domingo de carnaval. Es decir, el domingo dentro de las fiestas de carnaval que preceden al comienzo de la cuaresma. Pues bien, el domingo de carnaval en la liturgia no tiene hoy en día ninguna connotación que lo distinga, pero sí que es cierto que la liturgia de todos estos días anteriores al miércoles de ceniza y por lo tanto al comienzo de la cuaresma, en la actual disposición del leccionario, sobre todo en los días feriales, con la lectura que hemos venido haciendo del libro del Génesis en la primera lectura de las misas, nos está marcando un camino hacia la cuaresma. ¿Y en qué consiste ese camino que se nos ha marcado? Pues dentro de la temática amplia del tiempo ordinario, se nos ha mostrado el proyecto de Dios sobre la creación y el problema que causó el pecado de Adán y Eva. Ese pecado que, de alguna manera, viene a enfrentar al ser humano con su creador y a introducir un desorden en todo el proyecto de Dios. Así, la Iglesia nos dispone a tomar conciencia de la gravedad de nuestros pecados, pero también y siempre de la mano a tomar conciencia de la fidelidad de Dios en sus propósitos y en sus promesas, y del amor infinito que siente con ternura y compasión, con misericordia por la humanidad pecadora, y la mano tendida que le ofrece desde el mismo momento de la caída. Lo leíamos también en estas lecturas del libro del Génesis de días pasados al leer el protoevangelio. El protoevangelio que nos está señalando cómo desde el mismo momento de la caída de Adán y Eva, Dios al maldecir a la serpiente ya anuncia un Salvador. De la descendencia de la mujer nacerá aquel que está destinado a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, el Redentor, Cristo Jesús. Así entraremos en la Cuaresma sabiendo que nos tenemos que tomar en serio la gravedad de nuestros pecados y por lo tanto luchar contra ellos, y en segundo lugar, que la fuerza para esa lucha y la seguridad de la victoria la vamos a encontrar en la fidelidad de Dios a sus proyectos, en la fidelidad de Dios en su amor, es decir, en que Dios está con nosotros. Vamos ahora a introducirnos en este primer tiempo de reflexión y oración que vamos repartiendo a lo largo de nuestro programa, mientras de fondo oímos una pieza musical. Pero no se trata simplemente de deleitarnos con la música, sino de crear en medio de este ratito de radio, de esta hora de programación en Santa María, en Radio Santa María, pues un verdadero tiempo de oración y reflexión. Pidamos al Señor, por intercesión de Cirilo y Metodio, por intercesión de San Valentín, por intercesión de nuestros santos patronos, que entremos en la Cuaresma de este año 21, tan particular por una serie de circunstancias exteriores, con buen pie, de la mano del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. No tengamos miedo a hablar de esperanza si hablamos de este amor todopoderoso del Señor que nos trae la salvación. Seguimos adelante en nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, en las ondas de Radio María, la emisora de la Virgen. Y como nos han anunciado, entramos en nuestro curso de liturgia, que en su primera parte estamos dedicando últimamente a los sacramentales. Y dentro de ellos, pues, a algunas acciones de las que la Iglesia considera son estos sacramentales que, tomando como modelo los sacramentos, nos intentan ayudar a vivir el misterio de la gracia. En concreto, dentro de estos sacramentales y dentro de uno de ellos, tal vez el más importante, el año litúrgico, nosotros vamos a hablar hoy de la Cuaresma y del miércoles de ceniza, dado que en esta semana pues entramos de lleno en este tiempo tan importante del año. Para hablar de la Cuaresma, lo primero que tendremos que decir es que la Cuaresma es un tiempo inseparable de la Pascua. De hecho, se suele hablar de un ciclo pascual que incluye la Cuaresma como preparación y la Pascua, el tiempo pascual, como realización, saboreo de la gracia del misterio pascual. Y en el quicio, entre el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua, el santo triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma, en un primer momento, nace como un tiempo que en la Iglesia marcaba el final de la etapa de los catecúmenos que se preparaban para recibir, con ocasión de la fiesta más importante del calendario cristiano, la Pascua, los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, el bautismo, la confirmación y, por primera vez, la Eucaristía. Por lo tanto, todos los que durante varios años se estaban preparando en su iniciación cristiana para recibir estos sacramentos, en la última Cuaresma anterior a su iniciación cristiana sacramental, pues vivían con particular intensidad este tiempo de aproximadamente 40 días que precedía a la solemnidad de la Pascua. El programa catecumenal de la Cuaresma queda recogido en la tradición más antigua del rito romano, que hoy se conserva en el ciclo A dominical para la Cuaresma. Este ciclo A, que siempre se puede utilizar, aunque tengamos hoy en día también un ciclo B y un ciclo C de Cuaresma, como tenemos estos tres ciclos para todos los domingos y solemnidades del año litúrgico después de la reforma del Concilio Vaticano II, pero el ciclo A tiene ese predominio, sobre todo para poderlo utilizar siempre que haya catecúmenos que se estén preparando para recibir en la próxima Pascua los sacramentos de la iniciación cristiana. En ese itinerario hay una serie de hitos. En primer lugar, siempre se trataba de reconocer que el modelo de nuestro combate espiritual para desprendernos de la semilla del pecado y plantarnos en la tierra buena de Cristo es el aspecto de combate espiritual que tiene, de lucha contra el pecado. En la tradición catecumenal se realizaban una serie de exorcismos sobre los catecúmenos que culminaban en el jueves anterior a la Pascua, lo que nosotros llamamos Jueves Santo, con una última y solemne unción y oración exorcística, puesto que se planteaba este último periodo del catecumenado como un combate espiritual, una lucha con la fuerza que nos da Dios para vencer al pecado. Y el modelo de esa victoria frente al pecado es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el primer domingo de la Cuaresma se plantea siempre esta victoria de Jesús sobre las tentaciones. Jesús, que en la debilidad de su carne se deja tentar por el maligno, pero que vence al maligno también en la debilidad de su carne, para que esto sea ejemplo para todos los que en el catecumenado y luego a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que vivir luchando contra el maligno, luchando contra el pecado. y el poder que a través del pecado el maligno quiere ejercer en nosotros. El segundo domingo siempre ha estado marcado por el signo del objetivo final. Cuando alguien tiene que emprender un combate, cuando alguien tiene que hacer un largo viaje, es importante tener claro a dónde se va y que eso, a dónde se va, ese lugar, esa meta, sea presentada con la mayor atracción posible, con la mayor capacidad de ejercer atracción sobre el que ha de emprender la ruta. Solo así no se caerá en el desánimo y se abandonará el objetivo, porque es mucha la resistencia, ha de estar muy grabado en el alma el deseo de la meta. Por eso la meta no es otra que la que nos ofrece nuestro Señor en su transfiguración. Y el Evangelio de la Transfiguración aparece ahí. Cristo, sí, que va a Jerusalén a morir, pero Cristo, que va a ser precisamente por esta obediencia filial y amorosa, colocado por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo principado del cielo o de la tierra. La gloria de Cristo que manifiesta la transfiguración, el conversar de Jesús con Moisés y Elías, con la ley y los profetas, el que el Padre haga resonar su voz para decir que escuchemos y sigamos en esa escucha a su Hijo, es la manera de decirnos, seguir por el camino del combate y de la cruz, en medio de las dificultades a mi Hijo Jesús, obedecedle, escuchad sus enseñanzas y con él podréis alcanzar la gloria de la resurrección, la gloria de la vida de hijos en plenitud. En ese ciclo A de tipo catecumenal, pues se insiste luego en los siguientes domingos en el diálogo con la samaritana y la presentación del signo del agua, en la curación del ciego de nacimiento, con lo que esto implica del bautismo como iluminación, y en la resurrección de Lázaro, es decir, el bautismo como nueva vida, como vida que nos incorpora a la vida de Cristo. De esa manera se llega luego al domingo de Ramos en la Pasión del Señor, cuando la Cuaresma entra ya en su etapa final de preparación inmediata para la celebración del Triduo Pascual. Por lo tanto, este ciclo A muestra todo esto. Pero sabemos que en la medida que el cristianismo se fue implantando en la sociedad romana, el número de catecúmenos adultos que recibían el bautismo fue bajando. Y por el contrario, se hizo cada vez más frecuente el que los hijos de familias cristianas recibieran el bautismo y lo recibieran lo antes posible para no morir, era muy alta la mortandad infantil, sin haber recibido el bautismo. Si es verdad que desde los primeros tiempos cristianos hubo niños bautizados, cuando se bautizaba toda su familia, ahora ya nos encontramos en otra situación. Los niños son bautizados para compartir la fe de sus mayores desde el principio de su vida, tratando de evitar que muriese ningún hijo de cristianos sin haber recibido el bautismo. En la medida de lo posible, esto se hacía y se iba generalizando, con lo cual la Cuaresma, en esta dimensión catecumenal, fue poco a poco perdiendo fuerza. Pero había otra dimensión de la Cuaresma que se había hecho presente también desde la antigüedad, y era que la Cuaresma servía también como última etapa de aquellos que estaban sometidos a la penitencia pública y culminaban ese año su proceso de penitencia. E iban a ser reconciliados también en la mañana del Jueves Santo para poder recibir la comunión y ser insertados de nuevo en la vida de la Iglesia a partir de la Pascua. este ordo de los penitentes intensificaba también su presencia en la escucha de la palabra de Dios y en la participación en las estaciones cuaresmales, esas procesiones que se organizaban en Roma a lo largo de los días de cuaresma, desde una iglesia estacional hasta otra, cantando las letanías de los santos con una intención penitencial y celebrando la misa cuaresmal de ese día en la basílica o iglesia que era meta de la peregrinación. En ese contexto se insiste en ir formando ya una cuaresma que no se fija tanto en los domingos, cuanto que es una cuaresma que se vive día a día, a partir de lo que era en la antigüedad los días penitenciales, pero ahora extendiendo este tono penitencial a todos los días del tiempo cuaresmal. Y es cuando cobra mayor importancia que la cuaresma sea de 40 días de penitencia, recordando los 40 días de Jesús ayunando, recordando los 40 días del ayuno de Elías, recordando también, cómo no, el tiempo de penitencia que había hecho el pueblo de Israel en su camino, en su éxodo hacia la tierra de promisión, en aquel caso no 40 días, sino 40 años. Bueno, pues con este valor de los 40 días, inspirados en Moisés, inspirados en Elías, inspirados en el mismo Cristo, se crea una cuaresma que tiene un sentido fundamentalmente penitencial y con una insistencia muy grande en la temática del ayuno. Así, se busca que, como los domingos no pueden ser días de ayuno, se compensen los domingos de cuaresma en los que no se ayuna con una serie de días. Y así, el rito de la ceniza, que era al principio un rito exclusivamente a los penitentes públicos, se convierte en un rito de toda la comunidad que hace penitencia y que siguió haciéndola aun cuando ya la penitencia pública, sobre todo a partir del siglo VIII y IX, va desapareciendo. Y queda la cuaresma, esta cuaresma ferial, como un tiempo de 40 días de penitencia y ayuno en el combate contra el pecado. Mientras que los domingos mantenían la idea de la iniciación cristiana como trasfondo de la penitencia cristiana, como trasfondo de la conversión cristiana. Tras el Concilio Vaticano II, el esfuerzo al recuperar, al establecer tres ciclos de cuaresma, es que un año insistamos más en la dimensión catecumenal, otro año insistamos más en la penitencia y como sacramento y en todo lo que tiene como vuelta a Dios, y en otro en las prácticas penitenciales, en las prácticas de la reconciliación a lo largo de todo el tiempo cuaresmal. De tal manera que con los tres ciclos cuaresmales se enriquezca lo más posible la vivencia del tiempo de cuaresma. Así pues, el sentido de la cuaresma, ahora estamos en el ciclo B, pues es un sentido que, sin perder de vista la iniciación cristiana y esa renovación de las promesas bautismales que haremos todos los bautizados en la vigilia pascual, sin perder eso de vista, se centre también en esta necesidad de conversión y de renovación, de volver al amor primero, de volver a la fidelidad a Dios que nos va a ofrecer el ciclo cuaresmal que este año viviremos. Por su parte, el miércoles de ceniza, como hemos dicho, marca el inicio de la cuaresma, sobre todo a partir de la época en que la cuaresma insiste sobremanera en la necesidad de tener un periodo de 40 días de penitencia, de 40 días de ayuno. La Iglesia hoy nos insiste que el ayuno es sobre todo privación del pecado y privación de cosas materiales como oración del cuerpo, pero que nos tiene que encaminar hacia la vivencia de una mayor intensidad en la oración y una mayor generosidad en la caridad. Por lo tanto, se nos plantea hoy en día el recorrido y el camino cuaresmal y el recibir la ceniza no sólo como deseo de hacer penitencia y de pagar incluso físicamente por nuestros pecados, sino sobre todo entrar en la onda de Dios, entrar en la onda del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El tiempo de cuaresma y el signo de la ceniza es verdad que nos recuerdan que nuestro pecado nos aparta de Dios y nos hace volver al polvo del que fuimos creados por Él, pero sobre todo nos tiene que ayudar a convertirnos y creer en el Evangelio, a adoptar esa actitud de volver la mirada hacia Él, que es el principio y el fin de nuestra vida, el principio y el fin de nuestra peregrinación. Bueno, pues vamos de nuevo a un tipo de reflexión y oración dentro de nuestro programa que nos acompañará mientras tanto con una música. Pero nosotros vamos a reflexionar con qué actitud queremos entrar este año en la cuaresma, qué va a significar para nosotros vestirnos de ceniza, recibir la ceniza sobre nuestra cabeza este año de una manera distinta a otros años por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero a fin de cuentas el signo es el mismo. Y sobre todo, ¿qué va a significar para nosotros esas palabras? Recuerda que eres polvo y al polvo has de tornar. Y esas palabras, conviértete y cree en el Evangelio. Bien, pues seguimos adelante en nuestro programa con el curso de liturgia en su segunda parte dedicada a la historia de la liturgia. Y llevábamos ya varios programas dedicándonos a los orígenes de la liturgia hispana, la que luego hemos conocido y hoy se llama oficialmente liturgia hispano-mozárabe. Y llegábamos a una época que es fundamental para esta liturgia, el tiempo del reino visigodo católico, es decir, desde la conversión de los visigodos arrianos al catolicismo en tiempos de el rey Recaredo. Y siendo cabeza espiritual de la Iglesia española en aquel momento, por su virtud y por su sabiduría, San Leandro, arzobispo de Sevilla, que es el que de alguna manera preside el Concilio III de Toledo del año 589, que significó esta conversión de los visigodos arrianos al catolicismo. Él que tanto había trabajado por esta conversión de la dinastía visigoda al catolicismo y que había tenido que padecer por ello pues muchas penalidades. Este periodo que comienza aquí va a culminar a finales del siglo VII, es decir, dura todo un siglo, desde finales del siglo VI a finales del siglo VII, con la figura de San Julián de Toledo. Entre la figura de San Leandro y la de San Julián, pues hay muchos arzobispos de Toledo y muchos arzobispos de otras sedes hispanas, que en este siglo de oro para nuestra liturgia, pues compusieron la mayoría de los textos que hoy se integran en el breviario y en el misal hispano-mozárabes y que quedaron codificados de manera completa precisamente en tiempos de San Julián, al final del siglo VII. Esto fue providencial porque pocos años más tarde, a comienzos del siglo VIII, en el 711, pues los musulmanes irrumpen en España y de alguna manera se ve alterada por completo la vida de la Iglesia católica y de la Iglesia de todos los cristianos en el territorio de la península ibérica y en el sur de las Galias. Allá en el sur de las Galias, porque pronto los francos de Carlomagno intentarán imponer allí en la liturgia romana y en el ámbito de la península ibérica, porque la presencia de los musulmanes, aunque al principio pues no irrumpe de lleno en la cuestión religiosa, supuso para toda la vida de las comunidades cristianas de la península un parón en su desarrollo normal y en la libertad plena para ejercer pues su fe y su vivencia cristiana en la vida ordinaria. Lo cierto es que este periodo es el periodo en que se componen los principales libros litúrgicos hispanos. Si en Roma se habla de los sacramentarios, aquí pues tenemos que hablar del oracional visigótico. El oracional que recoge las oraciones de la misa y del oficio, junto a él va a estar el antifonario, que recoge las melodías y los cantos para el oficio y para la Eucaristía. Junto a ellos está el Liber Comicus, que recoge las lecturas. Y de una manera más complementaria van a estar el Pasionario, que se leerá tanto en el oficio como en las grandes fiestas de los mártires dentro de la Eucaristía, y estará también el llamado Liber Ordinum, que actúa un poco como lo que en el rito romano sería el sacramentario y que, por lo tanto, recoge tanto lo que luego pasa al misal como lo que pasa al ritual o lo que pasa al pontifical. Hay elementos del misal en el Liber Ordinum, hay elementos de los rituales, sobre todo en el Liber Ordinum presbiteral, y hay elementos del pontifical. De hecho, se le considera el principal, el primer pontifical cristiano de Occidente, en el Liber Ordinum episcopal. Estos serán, junto con los libros principales, que luego adquirirán en siglos más tarde otras versiones en los llamados libros místicos, donde se junta en un mismo libro todo lo necesario para la misa y oficio de un día determinado. Lo cierto es que este conjunto de libros, sobre todo los primeros que he enunciado, son los que en tiempo de San Julián terminaron de codificarse y que son la base tanto de la tradición llamada tarraconense, que es la tradición primera que llega a Toledo a través de Cartagena, y luego de la tradición andaluza, la tradición que viene de Sevilla y que llegará a Toledo con las migraciones de mozárabes del sur de la península y que luego tendrá un papel decisivo a la hora de la codificación que se hará de los libros hispanos en tiempos del cardenal Cisneros y que luego se reproducirán en la edición del cardenal Lorenzana. Con la edición del cardenal González Martín, después del Concilio Vaticano II, estas dos tradiciones para la misa se han tratado de reconciliar de tal manera que en los momentos en que había discrepancias entre las dos fuentes han dado origen a un ciclo A y un ciclo B dentro del nuevo misal. Pero lo cierto es que este momento del siglo VI al VII, del final del siglo VI al final del siglo VII, va a ser un periodo clave. Tenemos que observar que además de toda la codificación de los libros litúrgicos, van a estar los concilios legislando y las mismas oraciones que componen los obispos para la celebración de la liturgia va a constituir el principal instrumento de comunicación y formación en la fe que usa la jerarquía católica hispana para instruir al pueblo cristiano, más que otros tratados o libros, aunque también existen algunos libros y tratados hechos por los padres, pensemos en Ildefonso de Toledo, pensemos antes en Isidoro de Sevilla, pensemos también en el mismo San Julián, pero junto a estos personajes, pues estarán sobre todo su dedicación a la composición de misas y oficios, porque ahí es donde ellos utilizarán como medio principal esa fuente litúrgica para la transmisión de la fe. Bueno, pues quede esto, recemos también ahora, mientras de nuevo vuelve a resonar la música, dediquemos un tiempo a la reflexión y la oración, pidiendo al Señor que esta fe de nuestros mayores nos interese, que tengamos mayor curiosidad por conocer este rito hispano, que llevemos sus textos, que gracias a Dios ahora podemos encontrar traducidos al castellano en algunas ediciones no oficiales, no para celebrar, sino precisamente para esto, para orar, meditar, y descubriremos una riqueza espiritual extraordinaria que nos dejaron nuestros mayores.
Thank you.
Pues nos toca ya despedir este programa que a lo largo de una hora de la programación de Radio María os ha estado acompañando. La liturgia, Dios con nosotros, os ha hablado Juan Miguel Ferrer. Y despedimos el programa mirando hacia los próximos días. Y no puedo dejar de pensar que el día 22 de febrero estaremos celebrando la cátedra del apóstol San Pedro en Roma. Una fiesta que tuvo una resonancia tremenda en la espiritualidad cristiana del siglo V, como una fiesta de comunión, como una fiesta de los obispos de todo el orbe católico, en su comunión entre ellos y con el cabeza de su colegio, el Papa de Roma. Es una fiesta de amor a Pedro y de amor al sucesor de Pedro, que lejos de quitar autoridad a los obispos locales, es el fundamento último de la autoridad y la garantía de la autoridad de los obispos, porque es la garantía de que cada uno de ellos está en comunión con el colegio de los obispos y no enseña solo su opinión o por cuenta propia. Pues que esta fiesta del 22 de febrero sea una oportunidad para orar mucho por el Papa Francisco, para orar mucho por todos nuestros obispos, para que unidos en comunión estrechísima puedan ofrecer al mundo la palabra de la verdad, la luz del Evangelio. Ahí estamos todos apoyando con nuestra ofrenda personal y nuestra oración lo que es la tarea del Papa y de los obispos. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.